sus oyentes. Fórmula Votos Fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad. El nuevo Navidad con todos sus oyentes. Fórmula Votos Fervientes de paz y prosperidad.
Última hora, Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias. La administración de Donald Trump informó al equipo de Joe Biden que están listos para iniciar formalmente el proceso de transición, según medios estadounidenses. Un gabinete marcado por exfuncionarios del gobierno de Barack Obama presentó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. El IDEAM pronostica que por el fenómeno de la Niña, las lluvias en el país se van a intensificar y prolongar hasta mayo. En Antioquia sigue la búsqueda de desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en Valdivia, que hasta el momento deja 7 muertos. Crece la solidaridad con San Andrés y Providencia. Avianca habilitó puntos para recolectar ayudas en varias ciudades. Avanzan las investigaciones tras las recientes masacres en el país. La Organización Mundial de la Salud habló hoy de luz al final del túnel tras los recientes avances en los proyectos de vacuna contra el coronavirus. 57,753 casos activos de COVID tiene hoy Colombia. Cerca de 70 billones de pesos se invertirán en proyectos de infraestructura en las principales ciudades y departamentos del país. Más de 80 condenados en única instancia entre enero de 2014 y enero de 2018 pidieron la revisión de su condena. El ex paramilitar Salvatore Mancuso dice que el presidente Duque le teme a la verdad. De manera pacífica se llevaron a cabo en Bogotá plantones y cacerolazos en homenaje a Dylan Cruz. Un estudio concluyó que brebajes utilizados por comunidades amazónicas podrían convertirse en terapias para trastornos psiquiátricos y enfermedades neurodegenerativas. Quedó definido el calendario de la Liga del Fútbol Colombiano entre los 11 equipos eliminados. El bogotano Wilson Gutiérrez fue designado como nuevo técnico de Alianza Petrolera.
Momentos inolvidables. Con nuestros planes de lealtad Mi Itaú, puedes elegir entre millas para viajar o efectivo para que lo uses en lo que quieras. Acumula 5 millas por dólar facturado o escoge 5 comercios que te devuelvan desde el 5% de efectivo. Descubre más en www.itau.co/beneficios-pc/Mi Itaú e inscríbete en el plan de tu preferencia. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Nico, apúrate que ya va a empezar el partido.
No voy a poder ir a verlo.
¿Pero por qué? Si en eso habíamos quedado.
Es que tengo que ir a cotizar el seguro para el carro.
Pero eso también lo puedes hacer por internet. Ingresa a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Unisalle, los estudiantes son lo más importante. Es por esto que nuevos y antiguos contarán con una beca solidaria del 15% en su matrícula. Además, la inscripción es gratuita para 2021. En Unisalle vivirás la mejor experiencia de tu vida. Matricúlate www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Piso 1, piso 2, piso 3.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Rechazamos la violencia, los asesinatos, las masacres y la desprotección contra los jóvenes líderes sindicales, sociales y los maestros del país. Exigimos condiciones dignas en las instituciones educativas. Reforma constitucional ya al Sistema General de Participaciones. Por la vida y la salud, no a la alternancia, sí a la desobediencia civil. Unidos vamos con FECOVE.
Voces del día, hora 20.
Siete de la noche, 4 minutos, e iniciamos esta emisión en Estados Unidos, donde por primera vez el presidente Donald Trump aceptó que se ponga en marcha el proceso de transición en la Casa Blanca, aunque insisten que luchará en los tribunales. Según medios norteamericanos, hubo comunicación con el equipo del presidente electo Joe Biden. Ana Beatriz Ángel, buenas noches.
Los medios estadounidenses revelaron una carta enviada por la directora de la Administración General de Servicios de Estados Unidos, Emily Murphy, al presidente electo Joe Biden, en la que le dice que el gobierno de Donald Trump está listo para empezar el proceso formal de transición. Este es el primer indicio en 20 días que da la administración actual de admitir la derrota de Trump y aceptar que Biden será el nuevo presidente a partir del 20 de enero de 2021. En la carta, Murphy le dice que está cumpliendo con el acto presidencial para asistirlo en la transición y le ofrece a Biden sus servicios para ese fin. Agrega que no recibió ninguna instrucción para retrasar el proceso y que simplemente está cumpliendo con la ley. Adicional a eso, hubo un trino del mandatario en el que le agradece a Murphy y dice que ya la recomendó para que junto a su equipo haga lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales de la transición. Trump agrega que le dio a su equipo en la Casa Blanca la misma instrucción, pensando en que sea lo mejor para el país. Sin embargo, sí menciona que seguirán la lucha ante la justicia y considera que al final su caso vencerá.
El gabinete marcado por exfuncionarios del gobierno de Barack Obama presentó al presidente electo Joe Biden. Esto incluye al primer latino e inmigrante en seguridad interior y a la primera mujer en inteligencia nacional. El demócrata fue certificado como ganador en Michigan. Diana Castrillón.
El proyectado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su equipo de transición anunciaron los primeros nombramientos de su gabinete, varios de ellos funcionarios de la era Obama. Entre los nombres que se destacan está el de Alejandro Mayorkas, quien se convertiría en el primer latino encargado del Departamento de Seguridad Nacional. Avril Haines fue designada como directora de Inteligencia Nacional, la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en este cargo. Linda Thomas-Greenfield, una afroamericana, será la embajadora ante las Naciones Unidas. John Kerry, el antiguo secretario de Estado de Barack Obama, regresa al foco de atención político, esta vez como delegado para el medio ambiente. Las designaciones reflejan las intenciones de Biden para crear un equipo diverso y que regrese al multilateralismo. En las últimas horas, el estado de Michigan certificó la votación dando como ganador a Joe Biden, convirtiéndose en un revés para los esfuerzos del presidente Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales.
Vamos a Colombia, donde se vienen meses de lluvia. El IDEAM confirma que entre diciembre y mayo del próximo año, las lluvias estarán hasta un 60% por encima de lo normal. Esto debido al fenómeno de la Niña. Yoreli Ibargüen.
Persiste el enfriamiento sobre las aguas del Océano Pacífico, situación que según el IDEAM está fortaleciendo el fenómeno de la Niña y por consiguiente se pronostican lluvias en gran parte del territorio nacional, pero con mayor intensidad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar y Córdoba, también en el norte de la región pacífica, norte y centro de la región andina y el centro oeste de los llanos orientales. Esta situación advierte el IDEAM está provocando que los grandes ríos del país continúen en ascenso, incluso algunos sectores de los ríos Magdalena y Cauca están muy cerca a desbordarse. Además, dice, se observa inestabilidad en los suelos, los cuales continúan en proceso de saturación, incrementando la amenaza de deslizamientos.
Sigue siendo incierto el número de desaparecidos por deslizamiento de tierras en Valdivia, Antioquia, en donde 7 personas murieron y otras 12 resultaron heridas. María Victoria Caicedo.
Sí, Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, mire, yo comienzo con información de último minuto porque hace un instante concluyeron las labores de remoción del deslizamiento en donde se pudo confirmar que no hay personas sepultadas por el alud. Es así como este deslizamiento entonces ya deja un saldo total de 7 muertos, 12 heridos y ningún desaparecido. Por este deslizamiento que ocurrió sobre toda la troncal de la costa caribe en horas de la madrugada de hoy, la vía estuvo con paso a un zorro carril durante todo este lunes, pero hace unos pocos minutos acaban de habilitar el paso total. Nosotros estamos aquí en esta zona. Recordemos que la montaña se vino abajo y sepultó una taberna en donde habían varias personas, entre ellos 2 menores de edad de 14 y 16 años, ambos mujeres. Ellas hacen parte de las 7 víctimas mortales. Mañana temprano los organismos de socorro van a analizar la estabilidad de la montaña para establecer si hay riesgo de un nuevo deslizamiento. Deben tener en cuenta que ya la vía se habilitó paso total, la vía Medellín-Costa Atlántica.
Gracias, María Victoria. Aumentó el nivel de alerta en Risaralda como consecuencia de la temporada invernal. Ana Cristina Álvarez.
Las fuertes precipitaciones siguen generando estragos en Risaralda, especialmente en las zonas que han sido catalogadas como puntos críticos debido a la inestabilidad del terreno o la cercanía a las laderas de los ríos. Es así como en el último boletín del IDEAM se emitió alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en el municipio de Belén de Umbría. Además, alerta naranja en otros 11 municipios del departamento y alerta amarilla para Guática y Quinchía. En este último municipio, sus habitantes están sin el suministro de agua potable por una afectación del acueducto generado por un derrumbe, situación similar a la de Pueblo Rico. Así lo dio a conocer Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil Seccional Risaralda.
Pues la recomendación que da la Defensa Civil colombiana continúan estas alertas emitidas por el IDEAM, lo cual nos están indicando que se van a presentar precipitaciones de lluvia como deslizamientos de tierra.
Las lluvias pueden extenderse hasta mediados del mes de diciembre y las emergencias se podrían seguir registrando en esta zona del país.
7:10, una nueva noticia y buena. Lograron tapar el hueco que estaba causando las inundaciones en 5.000 hectáreas de tierra productiva y ganadera en el Bajo Río Negro en Santander tras la creciente del río Lebrija. Y Avianca habilitó desde hoy puntos de venta en Bogotá y otras ciudades como centros de apoyo para ayuda humanitaria a San Andrés y Providencia. Yarit Montaña.
De acuerdo con la compañía, el envío no tendrá ningún costo para todas las personas que quieran sumarse a esta iniciativa. Solo deberán entregar sus datos personales para que sus donaciones lleguen a la Fundación Pro Archipiélago a través de los puntos de Prisa. Alejandra Cardona, directora de Relacionamientos y Sostenibilidad de Avianca, hizo esta invitación.
Invitamos a los colombianos a que se sumen a esta iniciativa para apoyar a las personas que habitan en las islas y que hoy más que nunca necesitan de la solidaridad de los colombianos para salir adelante.
Se puede donar medicamentos con fecha vigente de consumo, sábanas, colchones, toallas y ropa para adultos y bebés, entre otros. También se necesitan alimentos no perecederos, así como leche en polvo para bebés con fecha vigente de consumo y materiales de construcción que no sean cortopunzantes. Se recomienda tener en cuenta que en los centros de acopio se admitirán aquellos envíos cuyo peso individual no exceda los 50 kilogramos. Los puntos de venta habilitados en Bogotá está la terminal de carga número 1 en la avenida El Dorado, que es Avianca, y Puente Largo en la calle 106, número 5934. También se pueden entregar las donaciones en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Manizales y Pereira.
7:11, la policía confirmó que algunos de los asesinados en masacre en Soledad Atlántico tenían anotaciones judiciales por microtráfico. Y en el sureste de Antioquia se prendieron las alertas por el aumento de cultivos ilícitos y la posible relación con la masacre de 10 personas en esa zona el fin de semana. Ana Milena Henao.
Según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la expansión de cultivos ilícitos en el territorio y la búsqueda de rutas para la comercialización han sido la principal causa de estos hechos violentos. Por eso aseguró que si bien apoya la erradicación manual, por ahora la aspersión aérea no sale de las alternativas para combatir el microtráfico en el suroeste.
Porque puede ser que es que yo tenga unos cultivos que están a 3 o 4 horas a caballo de la primera carretera y para ayer allí erradicación manual. El tema operativo es supremamente difícil.
El mandatario advirtió que se está reforzando el uso de tecnología de seguridad en las vías y áreas urbanas de los municipios que están teniendo mayor incidencia de homicidios y microtráfico.
Hablemos ahora de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud señaló que los resultados positivos en las vacunas contra el COVID le muestran a la humanidad una brillante luz al final del túnel. Eddie Mosquera.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que las buenas noticias sobre los fármacos para combatir el COVID-19 son una luz al final del túnel que nos ha traído el coronavirus.
The light at the end of this long Dark Channel.
Adhanom resaltó que las vacunas sumadas a otras medidas de salud pública efectivas acercan más a la humanidad a salir de este túnel largo y oscuro para volver a la normalidad. Aún así se reitera que no se debe bajar la guardia para combatir la pandemia, ya que aún no hay una vacuna fija para el coronavirus, y en medio de esto se conoció nuevamente un caso de negligencia y esta vez es en Nueva York. Lo que escuchamos de fondo fue una reunión que se desarrolló en una sinagoga judía en Nueva York, donde se celebró un matrimonio y donde se estima que se reunieron unas 7.000 personas sin distanciamiento social, sin mascarillas, cantando a todo pulmón en un recinto cerrado y bailando. Al momento, las autoridades investigan el hecho y aseguran que habrá sanciones.
8:14. Una importante reducción presenta hoy Colombia en los casos activos y nuevos contagios de COVID. El Ministerio de Salud confirmó más de 6.500 pacientes recientes. Yoreli Ibargüen.
En comparación con los casos activos de COVID-19 que tenía Colombia ayer, hoy el Ministerio de Salud confirmó una reducción en 1.620 contagios, ubicando ese indicador en 57.753, en parte debido a que también disminuyeron los nuevos casos, pues en las últimas horas se confirmaron 6.562 pacientes recientes, siendo Antioquia con 1.116 casos, Valle del Cauca con 757 y Bogotá con 705 los mayores aportantes. Hoy los recuperados aumentaron, fueron 7.965. Un comportamiento similar presenta el reporte de muertes a causa del virus, que fue de 192, de las cuales 166 corresponden a días anteriores. Todo esto luego de que se analizaran 38.698 pruebas.
Por muertes de COVID-19 en Colombia se reportó entre el 3 y el 9 de agosto, cuando se reportaron 2.471 defunciones. Así lo confirmó el DANE. Luis Enrique Hurtado.
Un total de 34.686 colombianos han perdido la vida producto del contagio por el coronavirus en el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 1 de noviembre, confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Ahora bien, el pico de las muertes aquí en el país se presentó entre el 3 y el 9 de agosto.
Es específicamente entre la semana 30 y la semana 34, en donde encontramos la mayor concentración de muertes por COVID-19. Confirmado, en donde para el caso de COVID-19 sospechoso.
De acuerdo con el DANE, en este periodo, 2.471 personas perdieron la vida por COVID-19. Esto se siente con mayor efecto en las personas mayores de 60 años a nivel nacional.
Siete de la noche, 16 minutos, y mientras varios países de Europa se preparan para rebajar las restricciones, el gobierno de Alemania anunció que no hará eso ni bajará la guardia. Amanda Sánchez.
Sí, muy buenas noches. España anunció este lunes que la incidencia de casos ya está por debajo de los 400 por cada 100.000 habitantes, como se habían propuesto. Francia anunciará este martes flexibilizaciones para los comerciantes en diciembre, y Reino Unido decretó el fin del confinamiento a partir del próximo miércoles 2 de diciembre.
People will be able to leave their home for any purpose and meet others in outdoor public spaces subject to the rule of six.
Podrán salir a las calles sin un justificativo y podrán reunirse con las demás personas respetando el máximo de 6 por grupo, informó el primer ministro Boris Johnson. Sin embargo, la situación no es alentadora en toda Europa. Alemania, por ejemplo, que fue uno de los países con mejor gestión durante la primera ola, informó que las salas de cuidados intensivos están prácticamente al máximo de su capacidad, y la canciller Angela Merkel advirtió que vendrán medidas más duras.
Cerca de 70 billones de pesos, y hablemos de reactivación, se invertirán en proyectos de infraestructura en las principales ciudades y departamentos del país. Los alcaldes de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín expusieron sus apuestas en la Semana de la Infraestructura. Yarit Montaña.
Muy buenas noches, y en el panel sobre planes de inversión local que se cumplió hoy en el Congreso Nacional de la Infraestructura, se conoció puntualmente que a Bogotá se incorporaron cerca de 40 billones de pesos para el desarrollo de las obras. Dentro de los proyectos a destacar están las construcciones del metro, de la troncal Avenida Ciudad de Cali, de la troncal Avenida 68, las ampliaciones de la autopista Norte y la carrera séptima, así como la LO y la Avenida 13. La alcaldesa Claudia López da a conocer las dos razones por las cuales se deben ejecutar esas obras.
Porque Bogotá, pese a ser la capital, tiene posiblemente la peor infraestructura de todo el país y de las ciudades capitales. Y segundo, porque en este momento de crisis económica, además de la pandemia, crisis de empleo, crisis de crecimiento, pues sin duda la inversión contracíclica en infraestructura es un gran generador de empleo.
Y para el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que destinará 2,5 billones de pesos en su presupuesto, esta es la clave.
Un presupuesto bastante serio, lo manejamos de una manera muy transparente para que
estuviéramos tranquilos de que lo pudiéramos cumplir.
Mientras que para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, su plan ya cambió de nombre.
Nuestro plan se llama Cali Unida por la Reconciliación con el Medio Ambiente, donde es fundamental repensarnos el territorio y adaptarnos en términos de cambio climático, calentamiento global, y donde es fundamental cambiar nuestros comportamientos de consumo.
Y dentro de las obras, una prioridad la tercera línea del metro para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
7:19 y reabren el Parque Nacional Natural Tayrona. A partir del próximo miércoles, más de 3.500 personas podrán ingresar diariamente a la reserva protegida. Yorel Ibargo, vuelvo con usted.
Con el compromiso de cumplir las medidas de bioseguridad como el uso permanente del tapabocas, lavado de manos, permitir la toma de la temperatura y mantener el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre cada persona, desde este miércoles 25 de noviembre, 3.535 visitantes nacionales y extranjeros podrán realizar ecoturismo en el Parque Nacional Natural Tayrona. El horario de ingreso para los turistas es a partir de las 7 de la mañana y la salida va hasta las 5 de la tarde, dependiendo del sector que se esté visitando. Los pases de ingreso se venderán en cada una de las entradas al parque, teniendo en cuenta que estarán abiertos Bahía Concha, Palangana y el sector oriental, conformado por 6 playas, 2 cabos, la piscina natural, los arrecifes y el sendero 9 piedras. Importante recordar que está prohibido el ingreso de plásticos de un solo uso al Parque Tayrona. Es más, todos los residuos que generen las personas en su visita deben retirarlos.
La Federación Nacional de Comerciantes planteó que las jornadas del día sin IVA sean permanentes para reactivar la economía. Luis Enrique Hurtado.
Los días sin IVA llegaron para quedarse, planteó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, tras un balance positivo del desarrollo de la tercera jornada que se cumplió el sábado a nivel nacional, con ventas que alcanzaron los 5,8 billones de pesos. Por ello, le planteó al gobierno nacional mantener la iniciativa permanentemente y realizar algunos ajustes en materia de las medidas de bioseguridad. Para el comercio, esto genera reactivación y asimismo las ventas aumentan para el comercio.
7:21. Vamos ahora con una muy buena noticia. Claudia López entre las 20 mujeres de la BBC.
Pues en este listado de la BBC se divide a las 100 mujeres en estas 4 categorías de conocimiento, liderazgo, creatividad e identidad, y la alcaldesa Claudia López hace parte de este listado en la categoría de liderazgo. La BBC reconoce a Claudia por ser la primera alcaldesa de la capital del país y hacen un perfil en el que recuerdan que es hija de una profesora que fue senadora de la Alianza Verde entre el 2014 y el 2018 y que lideró la consulta anticorrupción. En este listado hay un total de 10 mujeres latinas y Claudia es la única colombiana en el top.
Más de 80 condenados en segunda instancia entre enero de 2014 y enero de 2018 pidieron la revisión de su condena. Entre ellos están los exministros Sabas Pretel y Diego Palacio. Naidu Vaquero.
Todas las personas condenadas en Colombia en única instancia entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018 que no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, es decir, que no se les revisó la condena por segunda vez, tenían la oportunidad de impugnar sus condenas hasta el viernes 20 de noviembre, hasta las 5 de la tarde. La doble instancia para forados se creó en 2018. En el listado publicado en la Corte Suprema de Justicia fueron 84 forados constitucionales quienes hicieron la petición, en donde se encuentran los exministros Diego Palacio Betancourt, Sebas Pretel de la Vega y el exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez Echeverri, quienes solicitaron revisar su condena por delitos de corrupción que tienen que ver con el escándalo de la denominada GIS política. Álvaro García Romero, excongresista condenado por la masacre de Macayepo, Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, Francisco Ferney Tapasco González, exdirigente político de Caldas, también pidieron revisar su condena. Los exgobernadores de La Guajira y del Amazonas, Hernando de Luque y Manuel Carevilla, respectivamente, también solicitaron revisar su condena amparados en el fallo de Andrés Felipe Arias.
El presidente Iván Duque anunció la terna que enviará al Congreso de la República para la escogencia del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿Quiénes son los ternados? Lizeth Suesca.
La terna que será radicada mañana en el Congreso será para reemplazar al destacado jurista Carlos Bernal. Entre los aspirantes está la doctora Paola Meneses, abogado de la Universidad Javeriana y fiscal delegada contra la criminalidad organizada. También está el doctor Fernando Grillo, abogado de la Universidad de los Andes y quien en la actualidad es el director del Departamento de la Función Pública. Por último, estará el doctor José María del Castillo, abogado de la Universidad Santo Tomás, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y consultor en Derecho Administrativo. Esto dijo el presidente sobre los ternados.
Con estas tres personas estaremos mañana enviando al Congreso de la República nuestro mensaje para que sean considerados, evaluados, se sometan a todas las preguntas que sobre el derecho constitucional y sobre la visión que esta tiene nuestro país debe darse cumpliendo con nuestra Constitución.
Destacó además que son excelentes profesionales con grandes calidades humanas y un amplio conocimiento del derecho constitucional.
7:24 PM, la organización Human Rights Watch expresó preocupación por dos militares que podrían ser ascendidos mañana en la Comisión Segunda del Senado de Colombia y que podrían tener vínculos con posibles casos de falsos positivos. Ana Beatriz Ángel.
El director para las Américas de la organización con sede en Washington, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que la Comisión Segunda está próxima a votar los ascensos de la fuerza pública y mencionó que hay dos que les preocupan por posibles relaciones con los que podrían ser falsos positivos. En varios mensajes sustentados con documentos, Vivanco expresó que el primero es el del general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien podría ascender a mayor general. Según Human Rights Watch, entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada, que según la Fiscalía sería responsable de 23 presuntas ejecuciones en 2006 y 22 en 2007. El segundo nombre que les preocupa es el del general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien podría ser ascendido a mayor general. Afirma que entre julio de 2016 y diciembre de 2017, el general comandó el batallón Magdalena, que de acuerdo a la Fiscalía habría cometido 7 presuntas ejecuciones en 2006 y 25 en 2007.
7:25 PM. En un encuentro de víctimas, el ex paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que el presidente Iván Duque teme que ellos lleguen a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque dice le teme a la verdad e impide la reconstrucción del conflicto armado. Cristina Navarro.
En días pasados, el presidente Iván Duque expresó nuevamente su rechazo a la intención de ser aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz que tienen algunos miembros de las autodefensas. En un encuentro de víctima liderado por la Comisión de la Verdad, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a lo dicho por Duque y aseguró que le teme a la verdad y que no quiere que se reconstruya lo que pasó en el conflicto armado.
Y por miedo, no quieren que todos los actores del conflicto lleguemos a la JEP para evitar que se reconstruya entre todos esa verdad, ya que develaría esa responsabilidad del Estado. Y eso es justamente lo que no quiere el presidente Duque y su gobierno.
Mancuso dice que Iván Duque se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma.
Por ello, su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia.
Mancuso dice que si se quiere la paz, la reconciliación y la no repetición en Colombia, es clave que se les deje contar la verdad, porque el Estado y sus gobiernos son responsables en el origen, consolidación y repetición del conflicto armado y que las víctimas merecen conocer toda la verdad.
7:27 PM. Seguimos con las noticias porque de manera pacífica se llevaron a cabo hoy en Bogotá los plantones y cacerolazos en homenaje a Dylan Cruz. Cristina Martín.
Buenas noches. Hoy desde las 2 de la tarde en la calle 19 con cuarta, el punto específico donde hace un año un agente del ESMAD asesinó al joven Dylan Cruz, se desarrolló una manifestación totalmente pacífica y cultural donde la gente con música, cantos, danza y diversas manifestaciones pacíficas protestaban por este hecho.
Esto es uno de los fines de la educación tal como está establecido, el desarrollo del pensamiento. Yo sentí una tristeza tan enorme, porque yo dije no es justo que el gobierno se ensañe con un joven que solo tiene un pensamiento crítico y un pensamiento social.
Que no vuelva a pasar lo que le pasó a Dylan y lo que le pasó a tanta gente que ha dicho lo que piensa o que ha salido a la calle a protestar.
A esta hora exactamente se adelantan las últimas actividades, que es una velatón en honor al joven Dylan Cruz. Las próximas manifestaciones que se llevarán a cabo en Bogotá será el próximo 25 de noviembre desde las 2 de la tarde en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. Varios movimientos feministas se desplazan desplazarán desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza de la Hoja.
7:28 p.m. La defensa del oficial investigado por la muerte de Dylan Cruz solicitó nuevas pruebas a la Procuraduría de la Nación por medio de una tutela. Anaidu Vaquero.
Hace un año, en las manifestaciones en Bogotá, en medio de la intervención del ESMAD a la altura de la calle 19 entre la carrera cuarta y quinta, Dylan Mauricio Cruz Medina, consecuencia de un impacto causado por un proyectil, falleció el día 25 de noviembre. El 23 de noviembre de 2019, la comisión abrió indagación preliminar en contra de los uniformados de la policía y a través de un auto vinculó al capitán Manuel Cubillo Rodríguez. Por un auto del 15 de septiembre de 2020, la comisión dispuso el cierre de la etapa procesal, a partir de la cual se inicia la evaluación de todas las pruebas para definir ya sea la formulación del pliego de cargos o el archivo del proceso. Posterior a que el apoderado de la defensa del capitán Manuel Cubillos pusiera un recurso de reposición y luego un recurso de apelación, que ambos fueran negados, el 10 de noviembre de este año el apoderado del capitán Cubillos presentó un memorial rechazando al procurador delegado para la defensa de los derechos humanos. Finalmente, el viernes, la Procuraduría General de la Nación fue notificada de una tutela interpuesta por el abogado del oficial, quien solicita las medidas cautelares y la práctica de nuevas pruebas.
7:30 p.m. Denuncian en el Congreso que en los últimos 5 años se han presentado ante la justicia penal militar 7.000 denuncias contra policías, de las cuales solo el 2% han sido acogidas. Sebastián Cortés.
Y la denuncia la hizo el representante del Partido Verde, India Asprilla, a propósito de la conmemoración por la muerte de Dylan Cruz, asegurando que la impunidad en este sistema ha implicado que los abusos policiales aumenten.
La impunidad reinante respecto a los casos de abuso policial que se cometen en medio del paro nacional y el asesinato de Dylan iba a traer como consecuencias nuevos hechos de abuso policial. La justicia penal militar y el régimen disciplinario de la policía se caracterizan por su impunidad. Su tasa de absolución supera el 95%. Han habido 7.000 denuncias respecto a policías durante los últimos 5 años y solamente una de ellas ha terminado en destitución.
Y es que, según el congresista, obviando el caso de Javier Ordóñez, la única sanción se había presentado en el 2019, cuando un oficial agredió a una mujer patinadora.
Los deportes en Caracol Radio.
El Club Atlético Paranaense de Brasil confirmó 6 casos positivos de COVID-19 en su plantel, entre los que se encuentran Santos y Yandrey, los arqueros titular y suplente, además del lateral izquierdo Abner y una de sus principales figuras, el volante ofensivo Nicao. Todos estos jugadores serán bajas sensibles para el encuentro de mañana ante River Plate a las 5:15 p.m. por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrá su final el 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El delantero francés Antoine Griezmann rompió el silencio tras las acusaciones de una supuesta pelea con el argentino Lionel Messi en el Barcelona, a lo que aseguró que es su amigo y Messi le dice que está a muerte con él. Esto dijo el francés en diálogo con Jorge Valdano en el programa Universo Valdano de Movistar Plus.
Yo hablé con Leo después de cuando llegué y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y a ver, me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no, pero que desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto.
Griezmann estará mañana con el equipo culé ante el Dinamo de Kiev por la 4ª jornada de la fase de grupos de la Champions League.
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, ha manifestado que se ha hablado con el liquidador del Cúcuta Deportivo para mirar la situación de los jugadores, sobre todo la parte económica, pero también ha dicho que se ha trazado un plan estratégico para que no se desintegre el equipo.
Estamos buscando que el equipo no se desintegre. La semana pasada estamos ya entrenando en la cancha del estadio. Esta semana vamos a tratar de resolver los trabajos en caso, dependiendo de lo que diga la posibilidad del diálogo que ya está coronándose entre el liquidador y la DIMAYOR, y seguramente habrá noticias en el curso de la semana. Hagamos fuerza positiva porque los muchachos no se desintegren, que les podamos entrenar unos trabajos temporales.
La idea, dice el alcalde, es que los muchachos del Cúcuta Deportivo permanezcan en la institución hasta el próximo año.
Por más momentos inolvidables, con nuestros planes de lealtad Mi Itaú, puedes elegir entre millas para viajar o efectivo para que lo uses en lo que quieras. Acumula 5 millas por dólar facturado o escoge 5 comercios que te devuelvan desde el 5% de efectivo. Descubre más en www.itau.co/beneficios-pc/Mi Itaú e inscríbete en el plan de tu preferencia. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Piso 1, piso 2, piso 3.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Junto a Agua Salva protegeremos más de 10 millones de metros cuadrados de nuestros páramos. Toma Agua Salva, hidrátate y ayúdanos a proteger más. Más Salva, más vida.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Primera parada, segunda parada, tercera parada, cuarta parada.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Cuando compras Agua Salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más Salva, más vida.
Hora 20.
Está la respuesta del Centro Democrático a las declaraciones de Sergio Fajardo, hoy con Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy. Diego Perdomo.
En la declaración a Caracol Radio, Sergio Fajardo no solo manifestó que no es el candidato del expresidente Santos, como lo dijo Tomás Uribe, sino que indicó que en el 2022 se acaba el manejo del control democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. Ante esto, en un comunicado de esa colectividad le lanzó duras críticas al dirigente político, de quien dijo posa de tranquilo. Señalan que Fajardo olvida la ayuda del gobierno Uribe a su alcaldía de Medellín y de los diputados del Centro Democrático a su gobernación de Antioquia. Además, señalaron que el líder político de Compromiso Ciudadano apoyó, dice el comunicado, el retroceso de Colombia en el gobierno Santos, de quien hoy es su candidato, aseguran. El Centro Democrático añadió que Fajardo se pone al servicio de la izquierda socialista.
Y luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenara quitar la placa del túnel de la línea, el presidente Iván Duque defendió el reto que representó para su gobierno concluir la megaobra. Lizeth Suesca.
Mientras sigue la polémica por la gigantesca placa que el gobierno puso en el túnel de la línea y que lleva el nombre del presidente Iván Duque, la vicepresidenta y varios ministerios que adelantaron la obra, el jefe de Estado destacó los logros de su gobierno en materia de movilidad y conectividad. Duque se refirió al reto que representó para su gobierno terminar el túnel de la línea, que después de estar parada ya está al servicio de los colombianos.
En esta pandemia, yo puedo decirles que hay hitos que se han marcado. Nosotros en esta pandemia entregamos el túnel de la línea prácticamente en dos años de gobierno, no solamente en un proceso muy complejo. Usted recordará que la obra estaba parada cuando empezó nuestro gobierno y tuvimos que analizar cuáles eran los retrasos, y prácticamente en dos años hicimos el 45% del túnel de la línea y fue inaugurado y está al servicio de los colombianos.
Estas declaraciones las entregó en el marco del lanzamiento del Plan Maestro Ferrovial para la reactivación de la operación de tren en el país, un sector que es necesario inminentemente para la competitividad de Colombia, según el presidente Iván Duque.
Intensos operativos contra el secuestro y la extorsión dejan más de 250 capturas en las principales ciudades. En Bogotá, una nueva modalidad dejó sorprendidas a las autoridades. ¿De qué se trata, Luis Ernesto Caicedo?
El Gaula de la Policía Nacional adelantó en las últimas horas la macro operación Pegasus en 23 departamentos del país. Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron una nueva modalidad de extorsión en Bogotá. Las Faraonas, una banda integrada por tres mujeres, persuadían a varios hombres para acceder a servicios sexuales y luego falsos policías los engañaban al decirles que habían tenido sexo con una menor de edad, por lo que los iban a capturar por presunto acceso carnal violento y proxenetismo. Habla el brigadier general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.
Decirle primero que lo van a judicializar y segundo que eso lo van a sacar a los medios de comunicación. Supuestamente es una menor de edad, pero en la investigación se establece que es una adulta. Todo esto está montado para que la gente acceda a pagar la suma de 100 millones de pesos.
También se destaca la desarticulación de los fantasmas que extorsionaban desde la cárcel La 40 de Pereira a los familiares de los internos y los pranes de la alta, señalados de cometer secuestros en La Guajira.
7:38 PM. Los gremios empresariales están pidiendo al Congreso hundir el proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Diego Perdomo.
En el primero de dos foros que se realizarán previo a la votación de ese proyecto, la presidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, manifestó que aspectos que plantea el acuerdo, como el acceso a la información y la justicia ambiental, ya están incluidos en la legislación colombiana.
El desarrollo sostenible debe tener un soporte de seguridad jurídica. Y lo que sí vemos es que Escazú abre un enorme boquete en temas de seguridad jurídica. ¿Por qué? Precisamente porque es impreciso, es ambiguo, tiene términos que definitivamente no son compatibles.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, también expresó algunos reparos.
El espíritu del acuerdo de Escazú es loable, pero desafortunadamente su contenido contiene una serie de vaguedades desde el punto de vista jurídico, elementos que se pueden prestar a cierto tipo de interpretaciones y algunas redacciones que las entienden ustedes en la comunicación que hemos enviado tanto al Congreso de la República como al Gobierno Nacional, que hacia adelante en la implementación, pues obviamente generan preocupación desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero también desde el punto de vista del desarrollo de proyectos productivos que puedan generar empleo.
Bedoya pidió finalmente archivar el proyecto.
7:39. Barrancominas, el municipio más joven de Colombia, escogió por primera vez en su historia alcalde y consejo municipal. Sebastián Cortés.
355 días después de haber pasado de corregimiento a municipio, Barrancominas, ubicado en el departamento de Guainía, escogió como su primer alcalde electo democráticamente al candidato del partido de la U, Sergio Gaitán, con 798 votos a favor luego de registrar 2.042 de 3.190 posibles. Con total normalidad y autocuidado, según el delegado de la registraduría, Nicolás Farfán, se llevaron estos comicios históricos para el territorio.
Todas las mesas se han instalado en cabecera municipal y en los corregimientos. Los jurados de votación han asistido a todas las mesas y bajo estrictos protocolos de bioseguridad se ha llevado a cabo la jornada de votación sin ninguna complicación, todo en normalidad.
Don Vianey Hurtado, habitante del municipio 1103 de Colombia, habló tras ejercer su derecho al voto.
Después de tantos años de violencia, desplazamientos, de dificultades que ha tenido como corregimiento, ahora el municipio va a ser un gran apoyo a la alcaldía y que los recursos van a llegar a pagar.
Mientras tanto, para el Consejo Municipal impulsaron cuatro listas de los partidos de la U, Centro Democrático Liberal y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia.
7:40. El alcalde de Cartagena, William Dow, dice que por el COVID, varias dependencias del distrito no han ejecutado el 50% del presupuesto para este año. Sebastián Poza.
Muy buenas noches. A través de un video publicado en sus redes sociales, el alcalde de Cartagena, William Dow, respondió a las críticas del Consejo Distrital. El mandatario aseguró que la ejecución presupuestal de la alcaldía está por encima del 70%. Asimismo, argumentó que la crisis sanitaria generada por el coronavirus obligó a hacer traslados presupuestales de algunas dependencias.
Sí, hicimos unos traslados de presupuesto para cubrir lo que se esperaba con el COVID, pero no sabíamos qué más iba a pasar. Pero en términos general, el total de la ejecución del presupuesto está bastante más alta, está por encima del 70%. Esto mismo sucedió a nivel nacional.
Según el alcalde Dow, el primer año de gobierno es utilizado para conocer las necesidades de la ciudad y es a partir del segundo año que se empieza a ver el trabajo en las calles.
Y terminamos con el arte. Más de 140 obras se subastan en línea en una actividad que ya comenzó y se prolongará hasta mañana en la noche. Carlos Castro Arias.
Quedan 24 horas para aprovechar la subasta que realiza la casa especializada Bogotá Auctions, con obras de artistas internacionales como el mismísimo Andy Warhol y nacionales de gran reconocimiento. Hablamos con su directora, Charlo Piagui.
Son 143 lotes que componen esta subasta excepcional. Por una parte, los grabados y múltiples, con un amplio abanico de trabajos de importantes artistas colombianos e internacionales del siglo XX. Contamos, por ejemplo, con obras de Andy Warhol, obras conceptuales y pop conceptuales, mencionadas Beatriz González, Antonio Caro o otros artistas de gran trayectoria.
Toda la información, así como el acceso a la subasta en el sitio de internet de la Casa de Subastas, Bogotá Auctions.
Buenos días, su Publimetro.
Iniciando actualización.
Primera parada, segunda parada, tercera parada, cuarta parada.
Actualización al 100%.
Publimetro, un periódico para actualizarse sin detenerse.
Este es un buen momento para conocer lo mejor del mundo Tucson, ese mundo que quieres explorar con la aventura 4x4. Hyundai te quiere mostrar ese camino.
La icónica Hyundai Tucson combina desempeño y modernidad para revolucionar tus caminos. Llévala con matrícula y SOAT incluidos y empieza a pagarla en el 2022. Consulta términos y condiciones en www.hyundaicolombia.co. Hyundai siempre te acompaña.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
Nico, apúrate que ya va a empezar el partido.
No voy a poder ir a verlo.
¿Pero por qué? Si en eso habíamos quedado.
Es que tengo que ir a cotizar el seguro para el carro.
Pero eso también lo puedes hacer por internet. Ingresa a la página de Liberty Seguros y ya.
Así es, porque con tu seguro Liberty Autos ya no tienes que salir de casa para asegurar tu carro. Descubre más ingresando a libertyseguros.co o contacta a tu intermediario más cercano.
Liberty.
Compañía de Seguros, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Por más momentos inolvidables, con nuestros planes de lealtad Mi Itaú, puedes elegir entre millas para viajar o efectivo para que lo uses en lo que quieras. Acumula 5 millas por dólar facturado o escoge 5 comercios que te devuelvan desde el 5% de efectivo. Descubre más en www.itau.co/beneficios-tc/Mi Itaú e inscríbete en el plan de tu preferencia. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Cafán, encuentra un aliado que entiende las necesidades de su empresa y se ocupa de la calidad de vida de sus empleados. Por eso somos una caja diferente. En Cafán, este es un momento de bienestar.
Sus clientes y funcionarios merecen experiencias memorables. Y en Eventos Cafán, contamos con el conocimiento y el recurso humano para hacer sus ideas realidad. Lo asesoramos de principio a fin. Conceptualizamos, diseñamos e implementamos con la mejor tecnología para que sus eventos virtuales tengan gran impacto. Conozca más en cafam.com.co. Cafán, a su lado siempre. Vigilado Supersubsidio.
Por más momentos inolvidables, con nuestros planes de lealtad Mi Itaú, puedes elegir entre millas para viajar o efectivo para que lo uses en lo que quieras. Acumula 5 millas por dólar facturado o escoge 5 comercios que te devuelvan desde el 5% de efectivo. Descubre más en www.itau.co/beneficios-tc/Mi Itaú e inscríbete en el plan de tu preferencia. En Itaú, todo lo hacemos por ti. Aplican términos y condiciones. Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
7:46.
Recuerda lo que debemos evitar ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. No hagas nada por iniciativa propia. No acudas al sitio por curiosear. No utilices equipos electrónicos, fumes o generes alguna chispa. No trates de manipular o bloquear en caso de identificar una fuga de hidrocarburo. No recojas el producto derramado. Si hay un incendio, no te acerques. Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Hora 20.
De la noche, 46 minutos. Bienvenidos esta noche en Hora 20, un debate para analizar a fondo el papel del centro político de cara a las elecciones del 2022, la manera como los extremos rechazan una opción de centro, las disidencias de algunos políticos y la manera como una opción distinta a los extremos podría ser clave teniendo en cuenta el nivel de polarización del país. También daremos una mirada al lamentable hecho, a la lamentable nueva ola de violencia que se mantiene. Más de 15 muertos en varias masacres este fin de semana y del ya conocido discurso del gobierno nacional frente a este tema.
Los panelistas en Hora 20.
Está con nosotros Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Qué dicha estar con ustedes esta noche, así sea por teléfono. Mil y mil gracias por la invitación.
Nos hace falta vernos, pero pronto nos vamos a ver. Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Catalina, gracias por acompañarnos. ¿Terminó usted ya su periodo en la universidad?
No, señora, termino el 30 de enero del año entrante. Y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y es verdad que hace falta vernos.
Gracias, Cata. También con nosotros Juanita Guberto, representante de la Cámara. Muy buenas noches, Juanita.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los colegas del panel y a toda la audiencia esta noche.
Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches y un saludo a todos los compañeros de panel.
Antes de empezar con nuestros temas de hoy, este tema electoral que se calienta en Colombia y todo el tema de las masacres alrededor del país, y antes de irnos a una pequeña pausa que tenemos ahora a las 7:50, una opinión sobre lo que se ha conocido y con lo que abrimos la emisión del noticiero, y es que Donald Trump de alguna manera ya anuncia, según los medios norteamericanos, que acepta la transición a Joe Biden. ¿Quién opina sobre el tema? Rodrigo.
Pues Diana.
Primero las damas.
Juanita.
Primero las damas,
no, claro. Iba a decir simplemente que es increíble que una decisión de semejante magnitud se exprese en dos trinos donde de manera casi que con jeroglíficos reconociendo a quien se encarga un poco como de las funciones administrativas de la transición, reconoce entre líneas que dada pues las circunstancias está medio dispuesto a que inicie la transición, pero es francamente increíble que una democracia como Estados Unidos esté en semejante situación con un presidente que incluso entre líneas casi que difícilmente acepta la transición. Es realmente muy triste, es un diagnóstico de cómo los populismos de izquierda o de derecha en este caso pueden acabar con la democracia.
Luis Felipe.
Totalmente de acuerdo con Juanita, yo creo que la narrativa que estaba haciendo Trump era con el ánimo de volver a intentarlo, pero dejar manchado el triunfo de Biden, dejar lesionada de muerte la democracia, seguir con la narrativa porque va a seguir de que hubo fraude, pero que no tuvo cómo impedirlo. Y yo creo que le hace un gran daño a la institucionalidad del país porque deja un país totalmente polarizado con personas que no creen en el resultado, porque con dos trinos no se puede aceptar que fue derrotado en estas elecciones.
Voy a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Hora 20.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
¿No sabes cómo le fue a tu equipo de fútbol y qué noticias produce? El Alargue.
Cristian Arán, Chicho Arán.
El equipo cada vez va encontrando más su identidad, su buen fútbol.
¿Quieres enterarte de los secretos de tu jugador favorito? El Alargue.
Está con nosotros a esta hora don David González.
Con Alfredo todos los días hay conceptos nuevos que aprender, dependiendo del rival que se va a enfrentar.
Entonces, te esperamos en El Alargue, para que termines tu día con la información y entretenimiento deportivo que traemos cada noche. De lunes a viernes desde las 9, dirige Steven Arce. En Caracol Radio, más compañía.
La alegría de la Navidad llegó a Andino. Disfruta de las estaciones del año en nuestros sets navideños y de las aventuras que nos traen los guardianes de la Navidad. Andino ilumina tu Navidad desde el 20 de noviembre hasta el 12 de enero. Participa en el sorteo de un BMW Serie 2, zapatos de Freeport y joyas de Tiffany, registrando tus facturas superiores a 200,000 pesos. Somos el único centro comercial en el país con doble certificación en bioseguridad. Andino, donde lo mejor tiene lugar.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor
cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión.
Con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor.
Con Pasta Soya,
sabor y energía que te hacen mejor.
Con Pasta Soya
trabajamos pensando en usted.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Sergio Fajardo.
¿Qué le molestó más? ¿Lo de la edad? ¿Lo de los gastos desproporcionados? ¿Lo de las dos décadas de mandato en Antioquia? ¿O lo de la hipocresía?
Gustavo, pero además, perdón que me ría, pero te faltó una parte. Tal vez lo más importante. Yo no soy el candidato de Santos ni de nadie. Nosotros tenemos nuestra identidad.
¿Usted considera que el hijo de Uribe lo insultó?
Pues yo creo que esas formas de decir las cosas son una afrenta.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Yeah.
los oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad.
El nuevo Caracol Corazón.
Para sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad.
En la Feria del Hogar, más de 335 expositores te están esperando en un espacio amplio, dotado con protocolos de bioseguridad para que tu experiencia de compra sea segura y responsable. Un lugar en el que podrás apoyar a más de 335 microempresarios y emprendedores que gracias a tus compras podrán continuar con su sueño. Ven a la Feria del Hogar, miércoles a domingo hasta el 6 de diciembre. Una campaña de Corferias y Caracol Radio. Más compañía.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede. Siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
Son las 7:54.
Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? ¡Clic! Cientos de descuentos. ¡Clic! Sin cuota de manejo. ¡Clic! Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? ¡Clic! Sin cuota de manejo. ¡Clic! Con excelente rentabilidad. ¡Clic! Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
7:55 y a esta hora estamos con Catalina Botero, Luis Felipe Nao, Juanita Guberto, Rodrigo Pombo. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de una triste violencia que nos sigue azotando. Les había pedido una opinión sobre la decisión de Trump de vía Twitter decir que acepta la transición con Joe Biden. No quiere decir que no siga peleando, pero aquí hay un cambio ya y es la primera vez que ocurre. Me faltaba por la opinión Rodrigo Pombo y Catalina Botero.
A mí me gusta, le tengo que confesar, el hecho de que este troglodita, porque yo no lo he bajado ese calificativo y me perdonará usted y su audiencia, pues así sea a través de lo que más le gusta, que es trinar, y empiece a aceptar la derrota. No solo porque se baja un cavernícola del poder y el poder más importante de la política mundial, sino porque de alguna manera se reconoce el valor que tiene la constitución política escrita más fabulosa y más antigua que tiene el mundo entero. Y lo que hicieron con los 85 papers los federalistas por allá en 1787 y 1788 fue precisamente crear un sistema tan institucionalizado que ni siquiera las más feroces voces populistas, en este caso llaman de derecha o extrema derecha, pues puedan desestabilizar una democracia y desestabilizar un sistema republicano. Y por eso yo, pues, digamos, congratulo es a la Constitución de 1787 de Filadelfia, que de alguna manera, con muchas dificultades, hay que reconocerlo, pero se está saliendo con la suya, parar el populismo de donde venga.
Catalina Otero.
Pues Diana, yo creo que hay una presión interna fuerte que hizo que el presidente tuviera a regañadientes que admitir, abrirle paso, digamos, a la transición, no admitir la derrota, porque eso no lo ha hecho. Han abierto el espacio para que haya el empalme, pero lo que muestra es lo que mis colegas ya dijeron, la fragilidad de la democracia. Y aquí yo creo que me gustaría como recoger algo que dijo hoy Mauricio García en un trino, y es que una manera muy importante de defender la democracia es que la derecha reaccione contra la extrema derecha y la izquierda reaccione contra la extrema izquierda. Es decir, que hay unos líderes que son antidemocráticos y que la primera tarea es señalarlos, porque cuando les abren la puerta pasa pues lo que estamos viendo, que muestra la enorme fragilidad de la democracia, digamos, conocida como la democracia más robusta del mundo. Pues no era tanto.
Pues ahí es donde vamos a entrar a hacer este análisis, porque estamos a 545 días de la primera vuelta presidencial en Colombia. Llevamos semanas hablando de cuáles serán los candidatos ideales para llegar a la contienda del mayo del 2022 y definir el futuro de un país que, según las encuestas, no tiene la percepción de ir bien. Desde distintos sectores se están calentando motores. Desde el uribismo, ya lo hemos visto, fuerza política que hoy gobierna, se ha puesto el foco bajo el lema Ojo con el 22, mientras que otras fuerzas, como la del senador Gustavo Petro, hacen un llamado para definir en las urnas la política de la vida o de la muerte, como si en política todo fuera maniqueísmo. Me gustaría también como profundizar un poco hasta qué punto estos extremos se alimentan entre sí para sostenerse ellos mismos. No obstante, y en medio de lo que podríamos llamar los extremos, tanto de izquierda como de como del centro, se ubica lo que en el país se ha empezado a conocer como el centro, o más bien en lo que el mundo o los británicos conocen como esa tercera vía, si todavía es válido hablar de tercera vía, un punto que intenta distanciarse, que aboga por otros temas como la empresa privada y el libre comercio, pero al mismo tiempo tiene una agenda de protección de derechos humanos e individuales, se puede mover entre el centro izquierda y la centro derecha. En el país hay candidaturas como la del 2010 de Antanas Mockus o en el 18 Sergio Fajardo, que han sido consideradas de centro, sector que recibe todo tipo de críticas al no asumir posiciones clave en política interna o de ser demasiados amplios en sus propuestas. Y a pesar de que el país vive un momento complejo en términos económicos, que hay una pandemia de por medio, un huracán que acaba de azotar el archipiélago de San Andrés y Providencia, de masacres y de crímenes a la orden del día, los políticos y los funcionarios del gobierno están incluso más interesados en organizar sus agendas de cara al 22 que en solucionar problemas actuales. Centro, y me refiero al centro, que podría jugar un papel